En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Carlos Alsina. Saludos desde La Brújula. Querido Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantados. No tan bien como tú, porque a ninguno de nosotros esta noche nos están dando un premio.
A mí me dio un infarto el 27 de julio del 2017, día de mi cumpleaños. No vea el regalazo.
Le acaba de ocurrir a un señor de Coruña que aparcó en la calle y cuando se fue, se dejó todo el parachoques allí suelto, colgado. Estaría pegado con saliva o algo, no sé.
Sí, con unos chicles.
Don Práxedes, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Usted habla un poco para adentro, ¿no?
Le has dejado tu micro del otro día.
Sí, sí, sí. Se ha tragado un micrófono.
La Mansión Tudor es uno de los lugares más espectaculares del Reino Unido. Tiene 500 años de antigüedad y un misterio que abarca año tras año y sobre el que hablamos esta noche aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcolara.
Parece que nos están empujando, ¿no? Permanentemente, a través sobre todo de los libros de autoayuda, uh-huh. a buscar la felicidad, el camino de la velocidad. Hay un... de la velocidad, digo yo, de la felicidad.
Ser felices rápido.
Sí, rápidamente, ¿eh? Además, sí. Rápidamente.
Christopher ha sido capaz de meterse en la piel de Raúl Pulido para interpretar el curioso incidente del perro a medianoche. Hola, Raúl.
Hola, buenos días.
Y Marcial Álvarez, buenos días, Marcial.
Buenos días.
Tú eres el padre de...
Yo soy el papi.
El chaval.
De la criatura.
Los niños en The Lemonis, en el que Estela Abad explica cómo era la vida de los niños cuyos padres vivieron la amenaza de ETA en relación a la central nuclear de Lemonis.
Se metió en una casa abandonada para fumar marihuana y se encontró con un tigre. El tipo alucinó antes de tiempo, dándose cuenta de que tenía un problema. Y sucedió donde los problemas, o sea, en Houston.
Abrir en Barcelona el primer supermercado friki de España. Podemos encontrar de todo, desde vino de unicornio hasta huevos de dragón.
Este es un programa deportivo, pero hoy vamos a abrir un espacio a la cultura, porque no todos los días un compañero de deportes presenta su segundo libro. El silencio de Teo, por Miguel Venegas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pero ¿a quién queréis engañar? Sois alemanes, es imposible que os améis. Alguien te dice, ich bin, y solo tienes ganas de expandirte hacia el este.
¿Con qué elemento viajas siempre?
Con una paellera.
¿Me lo estás diciendo en serio?
Sí, sí, vamos, me está escuchando mi esposa, podría llamar y confirmarlo.
Vamos a hacer un festival de música aplicado a la cultura del lujo y que acaba convertido casi en un ambiente de campo de refugiados de Idomeni. ¿Qué es lo que pasa cuando pones a cuatro neopijos a decidir cosas sin ninguna experiencia hasta las cejas de tequila?
El tiempo sin ti es empo.
Es un haiku en realidad.
Discúteme eso.
Discúteme eso.
Ahora lo pillan estos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a pasar las próximas dos horas desgranando todo lo bueno que ha sucedido en los últimos días aquí, en esta casa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, espero que todo bien. Si no, mira, ya estamos en fin de semana, o sea que vamos a mejor. Hemos escuchado ya un pequeño adelanto de lo que va a pasar en las próximas dos horas. Hemos escuchado algunas voces muy conocidas, otras no tanto, pero lo ampliaremos ahora en los próximos minutos. Todavía con la resaca de San Valentín y recibiendo premios. Nuestro compañero Carlos Alsina recibía un premio y otro compañero, Juan Ramón Lucas, en La Brújula, le quería felicitar de esta manera.
Es una gala multitudinaria, como seguramente no puedes imaginar, porque en realidad es una cena entre amigos,
yeah.
Porque todos los integrantes del jurado del premio Raúl del Pozo, que es el que he recibido ya hace media hora, pues son personas muy conocidas por todos vosotros y muy amigos de casi todos nosotros. El presidente del jurado es Arturo Pérez Reverte, no te digo más. El premio lleva el nombre de Raúl del Pozo, al que todos conocemos, porque es colaborador de más de uno y de esta casa desde hace muchísimos años, pero es que además está ahí Antonio Lucas, está Javoy, está Marta Flitz, está Carmen Rigal, está Cuartango, es decir, que Gistau.
Plantel,
o sea, que son, todos son personas, digamos, de un cierto prestigio profesional ya muy acreditado, y en realidad a mí me han dado un premio de opinión, que que no sé muy bien si merezco o no, y que no tiene nada que ver, también lo quiero aclarar, con la entrevista de esta semana a Joaquim Torra. El fallo del jurado es anterior a lo de esta semana.
Oye, yo aprendí hace tiempo una cosa, que cuando un jurado de gente tan solvente como la que has citado te da un premio, aunque tú no creas que lo mereces, no te quepa ninguna duda que lo mereces, porque son gente con criterio.
A mí me decía Raúl del Pozo hace un momento, cuando te dan un premio es que algo has hecho mal, salvo cuando te dan este premio.
El pues, cuarto premio de periodismo de opinión, Raúl del Pozo. Claro, estas son horas para ti complicadas. Pero lo llevas bien, ¿no?
Hombre, los viernes es el único momento de la semana, tú lo sabes bien. Es el único día de la semana en la que yo a estas horas hago vida social o salgo de casa o abandono el pueblo, porque el resto de la semana a estas horas estoy ya terminando de rematar lo que tenga que rematar antes de meterme en la cama, ¿no? Es el único día de recreo para mí, el viernes, y por eso hemos hecho hoy la entrega del premio, porque si no yo no habría podido venir a recibirlo, ¿no? Pero además es que esta semana ha sido una semana con tantas cosas que nos han pasado, en la semana de la radio que nos hemos inventado por la mañana en Más de Uno y que hemos celebrado toda la cadena, que no te oculto que yo esta semana he terminado bastante reventado.
Me extraña. No me extraña.
Sí, pero lo merece, ¿no? Porque el lunes, tú que me conoces, evidentemente, de todo lo que nos ha pasado esta semana, yo lo que más he disfrutado es lo que hicimos el lunes, que fue hacer 6 horas de programa desde la calle, ¿no? Y hacer una radio por un día un poco distinta a la que hacemos todos los días, además con una implicación de un montón de compañeros y de profesionales de todos los departamentos de la casa, ¿no? Y a mí, de todo lo que ha pasado esta semana, aunque estoy recibiendo ahora mismo un premio, realmente lo que más me ha reconfortado es lo que hicimos el lunes en el día anticipado de la radio.
Yo creo que hay muchos oyentes también, a mí me dio una tremenda envidia, pero también hemos disfrutado mucho con la conversación con Torra, ¿eh? Que además el propio Pérez Reverte hizo un comentario en Twitter que a mí me pareció muy ajustado a lo que estábamos escuchando todos en ese momento, ¿no? Esa entrevista.
Bueno, he dicho yo a Arturo que igual se pasó un poco en la valoración, pero que en todo caso se lo agradezco. Yo que no soy de... No me resulta cómodo comentar las entrevistas que yo mismo he hecho, porque me parece también poco elegante para el entrevistado. Están ahí las entrevistas y todos las escucháis y las valoráis y las comentáis. Sí te diría que, claro, este es un tema del que llevamos hablando todos los días desde hace muchos años. Y eso, digamos, que ayuda primero a conocer el tema sin necesidad de documentarse de una manera extraordinaria, porque yo todos los días hablo de la cuestión catalana, salvo grandes excepciones, desde hace muchos años. Y eso, digamos, que facilita un poco, digo, la labor del entrevistador. Y luego, que no creo que al entrevistado le pudiera sorprender nada de lo que yo le dije el miércoles, porque también sabes tú que la norma de la casa en el programa de la mañana de Onda Cero, y en el tuyo también, es que todo lo que decimos sobre los dirigentes políticos de los que hablamos todos los días en su ausencia,
claro, hay que
lo decimos
delante,
el día que están delante. Y les decimos exactamente lo mismo. Con lo cual, sorpresa no puede haber porque no nos ocultamos, quiero decir. No nos ocultamos.
Carlos, solo una cuestión, no te quitamos más tiempo. Desde el inteligente escepticismo con el que te enfrentas a casi todas las cosas, ¿qué sientes cuando te dan el premio?
Yo estoy un poco abrumado, también te lo cuento, porque han hecho unas intervenciones los integrantes del jurado explicando las razones para conceder el premio, que a veces ni me siento muy reconocido, porque a mí me cuesta mucho, por ejemplo, reconocerme como un periodista de opinión. Tú sabes que a mí me gusta reconocerme como un señor que hace programas de radio. Es verdad que en la radio, sobre algunos asuntos en concreto, pues al final todos emitimos cada día nuestros puntos de vista, pero más que la opinión explícita, que yo creo que es un género muy determinado, que es el que hace Raúl, la columna que hace los viernes, o el que hacen los contertulios cuando intervienen, yo creo que lo nuestro es más una especie de opinión ambiental, ¿no? O de forma de entender las cosas que digamos que aparece a lo largo de todo el programa de una manera no premeditada en muchos casos, ¿no? Es más bien una opinión no categórica, ¿no? O no explícita, que impregna toda la filosofía de un programa de radio. Y ahí sí me reconozco, ¿no? Y bueno, de las cosas que se han dicho hace un momento aquí, de exaltar un poco o elogiando la racionalidad con la que afrontamos los asuntos, la documentación que acompaña al programa, ¿no? La manera democrática y ciudadana de plantear los temas sin fanatismo, sin pretender vetar nunca a nadie y dejando que todo el mundo se explique, aun desde la discrepancia, pues todo eso a mí me reconforta mucho profesionalmente, también te lo digo.
Pues nada, Carlos, que disfrutes, que pases muy buena noche y enhorabuena, y creo que lo digo en nombre de todos los que estamos en la mesa, incluso de los estudiantes que me dicen que sí, de la Francisco Victoria.
A mí no me incluyas, ¿eh?
Traidor.
Buenas noches, Carlos, ten cuidado que los compañeros que hay por allí puedes acabar.
Gente muy peligrosa.
Puedes acabar muy, peligrosa, muy perjudicado.
Y tarde, bueno, y tarde.
No son más peligrosos que tú.
No, decir. Bueno, sí, es verdad. Eso es verdad.
Carlos, cuídate mucho. Hasta el lunes.
Un abrazo a todos. Gracias.
Un abrazo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Pues felicidades a Carlos Alsina por este premio Raúl del Pozo a la opinión. Encantadísimos estamos, ¿eh? También felicidades desde aquí a Juan del Val por ese premio de primavera de novela por su libro Candela, que se pone a la venta el mes que viene, en marzo. Más libros que se han puesto a la venta y que nos hemos hecho eco. En este caso a través del Transistor. Nuestro experto en fútbol internacional, Miguel Venegas, de Radio Estadio, presenta en el Transistor precisamente El silencio de Teo.
¿De qué va El silencio de Teo? Que te lo tenías tan calladito que yo no tengo ni idea.
Pues va un poco de la brecha generacional, ¿no? Es la vida de Teo. Teo es un periodista muy joven, precario, es millennial, y es un poco... la relación tensa que tiene con la generación de sus padres, sobre todo su madre con la que vive, y un poco qué rodea la vida de Teo y qué rodea la vida de Edith, que es su madre, y cómo son dos mundos completamente diferentes y que se relacionan de una manera un poquito extraña y con poca comunicación, ¿no? Es un poco eso, en medio de la España de actual, aunque más bien de hace dos años, y política, y bueno, con una pequeña lucha silenciosa generacional que creo que es bastante universal.
Vale. ¿Es un libro cortito, de estos que se lee más o menos así rápido, o hay que echarle días y días?
Son 200 páginas y se leen en dos tiradas.
De los de biblioteca de metro, ¿no? Como dice un amigo mío. De coger y devolverlo al día siguiente.
En dos, sí. Si vas a Onda Cero desde Madrid, en la ida y vuelta te lo lees.
Vale. Oye, yo que yo sepa, todavía no tienes hijos. ¿El pino lo has plantado ya o no?
El pino no, he intentado plantar cosas de cero y no me ha salido.
El pino o el árbol, vamos.
Sí, no me ha salido. Eso lo tengo pendiente también. Lo de los hijos también, pero bueno, más complicado. Lo del plantar algún árbol lo he intentado y no, con arbolitos pequeños sí los mantengo, pero de cero no lo consigo.
Vale, o sea que todavía te falta lo de los hijos y lo de plantar.
¿Qué es más difícil?
No sé.
¿Escribir un libro, tener hijos o plantar un árbol?
Hombre, tener hijos es fácil. Lo difícil es criarlos.
Bueno, cuidado,
La mecánica es fácil.
Vaya jardín que te estás metiendo.
Sí. El tema de la botánica yo no lo controlo, pero no sé. Al final, escucha, escribir un libro al final es una cuestión de voluntad, ¿eh? Es tener una idea y empeñarte en ella durante unos cuantos meses y darle y ya está. Otra cosa es luego que sea buena o no.
A mí reconozco que el anterior me gustó bastante. Tiene un giro ahí al final de estos que te vuelven un poquito...
Anda.
Un poquito loco, además. Así que si este de ahora va igual, pues es recomendable al
personal. Este es mejor. Pero...
Bueno, pues sí.
Hombre, con la madurez un escritor... Pues...
No tiene por qué ser una regla habitual. Hay gente que escribe el bueno al principio y no levanta cabeza, ¿eh?
Puede ser. Oye, y un poco ya lo comentabas, pero entre tanto partido de la Premier, la Liga China, la Liga Francesa, la Bundesliga, la Copa de Asia, el Sudamericano Sub-20... Y toda el Radio Estadio, sí. Y todas estas cosas, ¿de dónde sacas?
¿Cómo queda el United? Ha ganado.
1-3. 1-3. Sí, que digo que, joder, fíjate, está pensando ahora en el United. ¿De dónde sacas el tiempo?
Pues un poco de cuando no hay Radio Estadio. Claro, como Radio Estadio es un programa que hay casi siempre, pues cuando no hay. Como no tengo hijos ni plantas, pues no, hombre.
O sea, podríamos decir que los jueves han sido...
Sí, no, las mañanas, ¿sabes? Como la Champions es a una hora un poco compatible con la vida social, pues por la mañana pues estoy en mi casa solo porque todo el mundo está trabajando y entonces pues ahí puedo aprovechar, por ejemplo.
Vale. Oye, pues aprovecha que tú eres un tío que sabe hablar y ya que eres periodista y trabajas en la radio y véndete un poco el libro, ¿no? Para que la gente diga, a ver, me voy a comprar El silencio de Teo porque...
Bueno, primero porque está muy bien escrito.
Está feo que lo digas tú, ¿eh? Pero está muy bien escrito, seguro.
No, hombre, pero sí, no, está, la verdad es que lo que hablaba, lo hablaba Carlos Alsina, ¿no? Esta es una novela que tiene dos, digamos, dos vertientes. Una, la vertiente emocional, que es la relación de Teo y de su madre. Las relaciones entre padres e hijos no son fáciles y sobre todo la comunicación no es fácil. Y entender cómo la vida del hijo es muy compleja y la vida del padre también, aunque no nos demos cuenta. Y luego además el hecho de que esté un poco ligado con la actualidad, y Teo es una persona muy idealista, se enamora, digamos, de los movimientos sociales y políticos que surgieron hace unos años con el 15M y después con Podemos, y bueno, tiene una, digamos, un camino que recorre durante el libro que es bastante interesante y creo que está bastante ligado con lo que hemos vivido y con lo que vivimos, así que yo creo que es interesante y os va a gustar.
Vale, pues El silencio de Teo, por Miguel Venegas. ¿Se puede comprar ya en las tiendas? ¿Ya está para comprarlo?
Sí, en todas las librerías. Si no lo tienen, lo piden, porque en catálogo está.
Vale.
Seguro, y si no, bueno, en todas las webs de todas las librerías, en los catálogos está.
Enhorabuena, señor Venegas, un abrazo.
Sí, señor.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Abrazo,
Miguelín.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Del transistor directamente a la Rosa de los Vientos con Laura Falcolara y con sus ecos del pasado que nos trasladaba hasta Sawston Hall en el Reino Unido para adentrarnos en la mansión de Bloody Mary y conocer su historia.
Una leyenda en la cual hay diversos fenómenos, en diversos hechos, vamos a destacar algunos, pero todos están asociados a la presencia de extrañas entidades y sobre todo de la figura de María Tudor, que parece que sigue vagando ahí, ¿no?
Claro, pensemos que María Tudor fue un personaje muy controvertido, porque los propios Huddleston, que le deben a ella el haber tenido una pedazo mansión actualmente, también sufrieron por culpa de ella, porque peor fue casi el remedio que la enfermedad. Cuando María llega al poder, se dedica a perseguir a todos los que no son católicos y a matarlos, por eso se le llama Bloody Mary, la María la Sangrienta. Entre ellos, ajustició también a la mujer de Huddleston, la impresionó, la metió en prisión de por vida y a su fiel mayordomo lo ahorcó. Es decir, la pobre familia también salió perjudicada de haber ayudado a esta mujer a llegar al poder. En cualquier caso, como tú decías, uno de los fantasmas más famosos de esta casa es la mujer de gris, que dicen que es el fantasma de María Tudor, que se pasea sobre todo por el salón de los tapices. Ella, cuando estuvo en esta casa albergada, justamente el salón de los tapices coincide con el espacio que ella ocupaba en la casa donde ella se escondió. Dicen que su cama continúa estando allí y que en ese salón y en esa cama ocurren cosas inverosímiles. De hecho, muchos son los que se han hospedado en esa zona y han salido despavoridos a medianoche o dicen haber visto una especie de sombra gris que vaga por los pasillos. Pero bueno, hay un mollón de experiencias, gente incluso muy curiosa.
Gente que dice que ha vivido y que ha escuchado risas extrañas, que ha escuchado cómo se abren y se cierran puertas, infinitos fenómenos.
De todo. Pensemos que al lado de lo que es este cuarto, el salón de los tapices, es un salón muy grande que está como compartimentado. En una de esas salas es donde dormía ella, donde está su cama, pero luego hay otros salones que se compartimentan y acaban siendo habitaciones. No son ocupados por la familia, son sobre todo ocupados por invitados. Pues la mayoría de invitados que duermen en esos salones nunca más quiere volver a dormir ahí, porque pasan cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la experiencia curiosísima de un gran psíquico que visitó hace años la casa y que decidió dormir en esa cama para comprobar realmente las historias que se contaban. Al día siguiente no pudo dar una explicación clara de lo que había vivido. Sí que lo que dijo fue que había sido una de las peores noches de su vida, que había pasado toda la noche viendo como clics, golpecitos en la puerta, que la cerradura parecía que alguien desde fuera quería abrirla y que en algún momento llegó a pensar que igual era la familia que le quería decir algo y por tanto dijo, pues lo que diría cualquiera, pasen adelante. Nadie respondió. Sin embargo, los golpes en la puerta no cesaron en toda la noche. Es más, para recochineo ya, digámoslo así, el pobre hombre se había puesto el despertador a las 7 de la mañana y el despertador desde las 4 empezó a sonar cada hora de forma sistemática, despertándole y no dejándole dormir. Llegó a tal obsesión que ya la última hora no la durmió, sino que se la pasó casi engullido debajo de las sábanas, esperando a que amaneciera, muerto de terror de lo que estaba viviendo aquella noche. De hecho, cuando a la mañana habló con la propietaria de la casa, la propietaria le perjuró que ellos no habían hecho nada, que ellos estaban durmiendo plácidamente en sus habitaciones y que nadie había llamado a su puerta. Pero no es el único que ha vivido cosas así. Mucha otra gente se ha hospedado y dicen haber vivido situaciones surrealistas. Amas de llaves horrorizadas, por ejemplo.
¿Y qué cuentan? ¿Qué dicen que han visto?
Pues mira, por ejemplo, la ama de llaves que ha estado más tiempo, que al principio además era muy reacia a creer en estas historias y que cuando oía a otras criadas hablar del tema decían que era tonterías, pues con el tiempo llegó a hablar un día públicamente y comentó que le había pasado de todo. De hecho, que por ejemplo, una de las veces estaba tranquilamente cerca del salón este de los tapices y yo como que golpeaban la puerta hasta tres veces. La tercera vez no le dio tiempo ni acercarse para abrir porque la puerta se abrió de repente ella sola. Dice que otra vez, estando también cerca de esa sala, estaba cerca del fuego, de hecho estaba encendiendo estaba encendiendo el fuego de la estancia, cuando vio detrás suyo pasar una sombra gris que además por el rabillo del ojo dice que vio perfectamente que era la silueta de una mujer. Entró en pánico y salió corriendo de la estancia no queriendo entrar en ella durante bastantes días. Pero como ella, otros muchos cuentan historias precisamente ya no solo de la sala, sino de la casa en general. Hay una historia muy curiosa, una historia de un instrumento, fíjate.
Precisamente estaba pensando en eso, el sonido de la música del más allá, Laura.
Efectivamente, en este caso se escuchó este ruido por primera vez en 1930 y fue la esposa del capitán Huddleston que oyó como si tocaran una espineta en una de las habitaciones superiores, algo imposible, ya que en la casa, primero, no había nadie en aquel momento. Segundo, el único instrumento que había en todo el edificio era un viejo clavicordio y la habitación en cuestión también estaba vacía, pero la mujer lo escuchó con tanta claridad que subió y tuvo que abrir la puerta de la habitación y darse cuenta que ahí no había nadie. Cuando llegó su marido a casa, pues como haríamos muchas de nosotras, le explicó, oye, mira lo que me ha pasado, y él le dijo que eran tonterías, hasta que poco tiempo después un invitado les preguntó a ambos que qué era esa música tan insistente y tintineante que se oía continuamente en la casa. Evidentemente, después de esa experiencia, ya no de su mujer sino de un invitado, el hombre empezó a dudar en que realmente esas tonterías igual no eran tantas tonterías.
Claro.
Y fue a partir de ese momento que empezó a oírse de forma reiterante esa música, y más de una de las personas que han estado en la casa han oído precisamente la música esa tan curiosa.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Los misterios siempre rodean ecos del pasado. La sección que tiene Laura Falcolara en La Rosa de los Vientos. Aquí seguimos en La Rosa. Ahora con un libro, el que nos traía Estela Abad, que se llama Los niños de Lemóniz, una obra que nos traslada al momento del conflicto político con ETA en el País Vasco.
Estela, la vida un poco está hecha y conformada de muchísimas piezas, en muchísimas cosas que recordamos, en muchísimas cosas que han dado forma a lo que somos ahora, y todas están, pero algunas están como ahí lejos, y este libro es un poco traerlas porque has traído al recuerdo ciertas cosas y ciertas vivencias que tuviste en tu infancia. Ahora contamos cosas sobre esa infancia y el porqué.
Pues efectivamente, hay cosas que quedan como de alguna manera en el olvido, y que incluso yo, que de alguna manera pues estuve de forma indirecta, ¿no?, en aquellas situaciones en los años 70-80 en el País Vasco, pues te das cuenta que yo ni siquiera me di cuenta de lo que se había vivido en aquella época, ¿no? Hasta que no me puse a contar esta historia, hasta que no empecé a investigar y hasta que no quise saber un poco qué había ocurrido, yo no tenía idea, de verdad, de todo lo que había ocurrido y todo lo que se había sufrido, ¿no?, en aquel momento.
Durante muchos años, en Lemóniz iba a estar una central nuclear muy grande, hubo muchas protestas y en un momento determinado apareció ETA, y ETA asesinó, mató a mucha gente y secuestró a una persona que después mató, que era compañero de tu padre, y tú te convertiste en este libro en una de las niñas de Lemóniz.
Sí, la verdad es que el objetivo del libro es hablar desde ese punto de vista de los niños, ¿no? Uh-huh. Que hasta la fecha creo que nunca se ha hablado de ello, ¿no? Cómo vivían los niños aquellas situaciones del terrorismo. Que esta historia es verdad que se enmarca en esa situación de Lemóniz, pero como niños de Lemóniz ha habido muchísimos, claro, en todo el País Vasco y muchísimos en España, ¿no? Que eran hijos, niños pequeños o un poquito más mayores, donde sus familiares estaban amenazados o sus familiares fueron asesinados y ellos vivían en ese entorno, ¿no? Son niños que al final no han tenido una voz, no se les ha dado voz porque a lo mejor de alguna manera pues no nos damos cuenta de que los niños están claro, en las vidas, claro, de las personas y que perciben las realidades de otra manera. Y bueno, me salió de forma natural hablar desde ese punto de vista, desde los niños, ¿no? Y cómo son de simplistas al ver las situaciones.
Pero muy auténticos.
Y muy auténticos, sí.
Esa simpleza les lleva a ser muy auténticos y muy naturales. ¿Tú sabías, te dabas cuenta en ese momento que tus padres te protegían en cierto modo por la situación en la que se estaba viviendo, pero tú estabas, bueno, pues porque me piden hacer esto, pues lo hago, pero esa amenaza que era para ellos, pero ¿tú la notaste de alguna forma o tú viviste como una niña, aunque quedará la herida, la huella ahí?
Sí, bueno, una de las cosas que se refleja, ¿no?, en los niños de Lemóniz, en el libro, es cómo nuestros padres, o cómo todos los padres, de alguna manera protegían, claro, a esos niños. Yo mi infancia la recuerdo de una forma muy feliz, porque gracias a ellos, y sobre todo a mi madre, ¿no?, a las madres, las grandes, como siempre digo, las grandes heroínas de todo aquello, porque detrás de todo eso siempre había mujeres, ¿no? La mayor parte de las víctimas han sido hombres, pero detrás había mujeres y hijos, y ellas conseguían de alguna manera proteger a esos niños y que tuvieran una infancia donde todo eso les tocara lo menos posible. Por lo tanto, yo de mi infancia tengo recuerdos, pero son buenos porque
gracias a ellos
son buenos, ¿no? Y yo creo que es un común denominador de todos los niños en cierta medida, ¿no? Donde sus padres hicieron grandes esfuerzos para evitar que ellos sufrieran, ¿no? Y al juego sí, y demás, sí. ¿No? Hay muchos ejemplos.
En este libro, en Los niños de Lemoniz, tú das cuentas de lo que viviste, novelas una serie de sensaciones, pero también has contado con un historiador que un poco le da el contexto histórico a tantas y tantas cosas que estaban ocurriendo.
Efectivamente, o sea que el libro recupera historias, recuerdos de muchas personas, ¿no? Pero había un objetivo, yo tenía un objetivo de... Al final los niños no juzgan, al final los niños hablan desde el corazón y lo que hablábamos antes, y era uno de los objetivos, no entrar en determinadas cosas. No hay nada más objetivo que el punto de vista de un historiador. Yo revisé todas las hemerotecas y demás hasta que me encontré un libro que se llamaba Euskadi en duelo, de un tal Raúl López Romo, y tuve la gran suerte de en poquitísimo tiempo conocerle, ¿no? Y creo que fue muy importante que él, yo hablo de emociones, hablo de personas, de vivencias, de cómo se vivía todo aquello. Hay una parte de la historia que es cómo, yo creo que las historias de las personas montan la historia, pero luego están los historiadores que cuentan los hechos con fechas y datos objetivos, y Raúl le conocí y ha sido parte de todo esto.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cambiamos de asunto y cambiamos de programa. Nos vamos a Por fin no es lunes. Tuvimos la visita de Iñaki Domínguez con su libro Cómo ser feliz a martillazos, un manual de antiayuda. Se han puesto muy de moda los libros sobre la felicidad y cómo conseguirla. Seguro que en nuestra casa tenemos varios. Yo, ahora que lo pienso, tengo por lo menos 3 o 4. ¿Sirven para algo? ¿No sirven para nada? Bueno, vamos a escuchar a Iñaki Domínguez a ver qué nos cuenta sobre su libro.
Tú defiendes que los libros de autoayuda no sirven para nada.
Más o menos. Yo creo que los libros de autoayuda siempre tienen algunas partes que son válidas, algunos de ellos, los mejores de ellos, pero bueno, yo creo que el
¿Pero los hay buenos?
Los hay mejores, pero los hay menos malos, digamos, ¿no? Yo creo que el problema de autoayuda sobre todo es ese enfoque cognitivista que te dice que tienes que reprogramar tu mente para aceptar dificultades, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es reprogramar la realidad para que tu mente espontáneamente broten los pensamientos positivos y los sentimientos positivos. Por eso creo que hay que actuar en el mundo, realizar acciones significativas para transformar la realidad y así tener pensamientos positivos y no al revés, ¿no?
Tú defiendes actuar.
Exactamente, actuar porque con el poco margen que tenemos los seres humanos para cambiar la realidad y para cambiar nuestra vida, perder el tiempo pensando me parece una pérdida total de tiempo. Lo que hay que hacer realmente es actuar en el mundo y transformar la realidad en la que nos movemos, transformar nuestras relaciones sentimentales, nuestras relaciones de amistad, etcétera, nuestras relaciones laborales, y eso es lo que hace que broten los sentimientos positivos. No tanto imaginar que te va bien cuando en realidad te va mal.
Trampa, el tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer todo eso, ¿eh? Porque queremos ser felices ya. O sea, no ser felices, vamos a ser felices, ya.
Sí, ya, y eso es también parte del sistema de consumo en el que nos movemos, ¿no? Que es comprar algo a cambio de un beneficio inmediato, ¿no?
Pero de todas maneras, desde esta frase es, desde que el hombre es hombre, siempre se ha hablado de la felicidad, con independencia del sistema económico que tengamos.
Sí, pero
la búsqueda de la felicidad.
Sí, pero en mi libro hablo de cómo hay ciertas épocas concretas en las que este tipo de libros proliferan, ¿no? Por ejemplo, los antecesores de la autoayuda son los estoicos, que surgen cuando, tras las conquistas de Alejandro Magno, tienen una gran proliferación porque se ha roto la polis tradicional, se ha roto el sistema de cultural de relaciones, y entonces hay una falta de orientación en un mundo más global. Entonces necesitan leer algo que les ayude a través de una filosofía práctica. Lo mismo ocurre a día de hoy con la globalización, digamos. Las formas de relacionarnos, de normas culturales que teníamos en nuestro pueblo, en nuestra provincia, se han roto con la globalización. Entonces ahora necesitamos algún tipo de orientación a través de los libros de autoayuda, etcétera, ¿no?
Pero que se vendan tantos libros de autoayuda...
Sí.
al cabo de un año, nos está transmitiendo el mensaje de que somos una sociedad infeliz?
Yo creo que sí. Yo
¿sí?
Creo que sí, yo creo que efectivamente. De hecho, hablo de estudios psicológicos de cómo una de las claves de la felicidad, o por lo menos como yo hablo de la salud más que de la felicidad, es las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones íntimas, las relaciones que tienes con tu entorno, familiares, etcétera, y esto yo creo que es algo que se está rompiendo mucho a través de estas sociedades masificadas, ¿no? En las que pues tenemos internet, tenemos contacto, pero son siempre muy superficiales, somos muy todo lo queremos muy inmediatamente, no estamos dispuestos a hacer sacrificios, etcétera, y construir una relación sana y saludable pues exige muchos sacrificios, mucho tiempo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de sociedad masificada interfiere con las relaciones humanas, las relaciones íntimas, y por tanto eso genera infelicidad.
¿Por qué dices que tu libro es un manual antiayuda?
Pues bueno, yo ahí me gustaba cómo sonaba antiayuda, y además enfoco como habían en los años 60 surgió, por ejemplo, la antipsiquiatría, ¿no? Que muchos elementos de la psiquiatría los empleaba, pero otros lo hacía desde otro punto de vista. Seguía siendo de algún modo psiquiatría. Pues en este caso es un antiayuda en el sentido de que cuestiono mucho el enfoque cognitivista, sobre todo en el ámbito de la autoayuda, que es un especialmente degradado este modelo, y enfocarlo, pues hacerlo buscar una salud, un bienestar desde otra posición distinta, que sería la acción, no el pensamiento positivo.
Tú insistes en la acción para llegar a la felicidad, pero seguramente la felicidad como tal no existe.
Exactamente. Yo hablo siempre...
Momentos felices.
Exacto. Sí. Hay transiciones felices, hay momentos felices, siempre la felicidad existe en contraste con la infelicidad, si no sería imposible ser feliz o experimentar la felicidad. Y yo creo que hay que hablar más de salud, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene salud no se da mucha cuenta de que tiene salud, solo se da cuenta cuando la pierde, ¿no? Pues yo creo que eso va a pasar algo con la felicidad posible que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Que sería una salud, ¿no? Que hay que saber reconocerla, pero que tampoco es un bienestar positivo que nos está llenando completamente y si somos la persona más feliz. Si existe este fenómeno, pues procesos de enamoramiento, etcétera, suele durar, dicen por ejemplo que el enamoramiento dura 18 meses en términos psicológicos, sí, biológicos, ¿no? Científicos, ¿no? Entonces, pues este tipo de momentos dicen que es muy saludable el amor, el enamoramiento, que tiene sí, más salud sí, sí, que haciendo deporte, etcétera, ¿no? Pero bueno, son momentos de la vida que ocurren, si ocurren. Y cuanto más lo vayas buscando, menos te ocurrirán. Así lo veo yo.
¿Crees que precisamente el elemento amor es lo que más perturba nuestros estados o el estado de felicidad?
Bueno, quizás la búsqueda obsesiva del amor sin duda crea mucha infelicidad. Y yo creo que tampoco hay que... Y por otra parte, que vivimos en sociedades muy individualistas en las que también despreciamos de algún modo el amor y decimos que no, hay que ser independiente y todo este tema. Pero bueno, yo por lo menos para mí, quizás el enamoramiento es pasajero de 1 o 2 años intenso, digamos que es la máxima felicidad casi que puede alcanzar un ser humano, a mi juicio.
Iñaki, ¿te has leído muchos libros de autoayuda en algún momento de tu vida, en otros momentos de tu vida?
Pues la verdad es que no, yo he leído solo para investigar para mi libro, pero autoayuda poca, he leído Los Estoicos, que es muy interesante, porque Los Estoicos, realmente el planteamiento no solo surge la filosofía, digamos, de autoayuda en la antigüedad, sino que además el enfoque es muy similar, ¿no? Epicteto, que era un esclavo, afirmaba que, bueno, que las dificultades, los grandes dramas de tu vida, lo único que tienes que hacer es reinterpretarlos desde un punto de vista positivo y así pues serás feliz, digamos, ¿no? Y esto es exactamente lo que dice la autoayuda a día de hoy, ¿no? Es curioso. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance.
just rushing on. I don't need no reason. Don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop that. You when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Dicen que cuando estás a punto de morir, ves la película de tu propia vida y un túnel con una luz al final. Yo no sé si Santi Rodríguez le pasó eso. Lo que sí tuvo fue una experiencia que no le gustaría volver a repetir. En el verano de 2017... le dio un infarto justo el día de su cumpleaños. Él, con ese sentido del humor que lo caracteriza, lo ha llevado al teatro en una obra que se llama Infarto, no vayas a la luz.
Yo siempre defiendo que hay que quedarse con el lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno? Que me ha venido muy bien para decir, bueno...
¿Hablas del infarto?
Sí, 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 sí. Lo que me quede de vida, que espero que sea muchísimo, lo voy a aprovechar de otra manera.
Pero tú tenías predisposición genética.
Sí, también. Hay un componente ahí, una cosa muy rara con un aminoácido de la sangre. Yo se lo dije a mis padres, me podía haber dejado una parcelita o el coche.
O los ojos claros.
Claro, una cosa, el hoyito aquí en la barbilla, coño. Que es que mi padre el día que me encargó podía haber leído un cómic en vez de lo que hizo. Pues nada, pero digo, bueno, pues aquí estamos, pues vamos a tirar con lo que tenemos. Y mi madre me dejó la bolsa de la ojera, mi padre me ha dejado lo de la de esto. Digo,
anda, que
y,
también el reproche ahora
digo,
con
menos
eso.
Mal que la abuela se quedó quieta, porque... con todo lo que lo quiero, de verdad. Así que, mira, mi abuela me dejó la gracia.
Hombre, pero pues
mucho,
maravilloso
mucho,
regalo.
Más que nada, más que nada. Así que bueno, pero aquí estamos, peleando.
Es que hablas del accidente, el primer aviso,
sí.
Y pasa el tiempo... Y hay un momento en el que tú notas algo en tu cuerpo. ¿Y tu mujer qué es lo que te dice, por
sí,
cierto?
Mira, estamos en Costa Rica, esto es real. El 27 de julio del 2017, día de mi cumpleaños. Y me empiezo a encontrar mal en un hotel de estos de buffet que te hincha. Que
la pulserita, ¿no?
La pulserita, el buffet. Que es, el buffet es que yo creo que todos pensamos que es gratis. Que hablaba ahí antes de lo gratis.
Sí,
y
sí.
Tú ves tanta comida y dices, aquí voy a reventar. Yo he visto gente echándose crema hidratante para la estría antes de entrar al buffet. Aquí reviento yo, a este le hundo yo el negocio, este no sabe lo que es. Mezcla ahí la ensaladilla. Yo he visto gente metiéndole churros para empujar a la ensaladilla. Es horroroso. Veis con la más que 9 lonchas, que es muy malo para el colesterol. Reviente la gente, hace unas mezclas que el bully se queda chico al lado de esto. Total, que yo reventando de comer y un día cenando le digo a mi mujer, Vicky, estoy regular. Y me dice, hambre no es. Y empiezo a sudar frío, digo, cariño, que estoy malico. Y me dice mi mujer, tómate una gamba. Porque eso es, digo, una gamba, digo, la gamba la cuecen con sal, no con ibuprofeno. No, no, tómate. Y dice, esos son gases. Haz caca. Porque mi mujer, cuando hay...
Todo esto, lo soluciona por la vía.
Gases. Tuvimos 2 niñas y decía que eran gases las niñas. Cuando se quedó embarazada, estuvimos a punto de ponerle argón y radón a las niñas. Bueno, ella veía a Stephen Hawking, lo veía en la silla rueda doblada y decía, ese hombre no está malo, ese hombre lo que tiene son gases. Se llevó un mal rato cuando se murió, todo son gases. Y el mundo de los gases es muy...
Luego sí, venía es un tema que debemos tratar.
Una vecina cuando venía a verme también en el hospital decía, esos son gases.
Qué perra con los gases.
Con los gases, decía, eso de aguantarte los peos. Y decía el de la habitación, el compañero de la habitación, de aguantarse los peos, ya le digo yo que no es.
Hombre, te voy a decir una cosa. Sí. Yo siento un dolor aquí, en la parte izquierda. Sí. Y efectivamente es lo que dice tu
mujer. Son gases.
Sí, sí, pero lo tuyo es diferente.
No, lo mío es distinto.
Lo tuyo es
total,
diferente.
Que bueno, ya el trance de venirme hasta España, porque yo tenía claro que tenía que venirme a España, a... Llega a urgencia, que yo decía, ¿para qué ha corrido tanto la ambulancia? Ahora en urgencia ahí parado. Fíjate cómo iría rápida la ambulancia, que a mí me dieron una silla a ruedas y al de la ambulancia le dieron una corona a Laura y una botella de champán. Y yo decía, ¿para qué hemos corrido tanto? Así es que nada, y ahí me llegué a urgencia, 600 pinchazos para ponerme una vía. Que yo decía, ¿me va a poner a vía o me va a tatuar un dragón? No paraban de pincharme, por Dios. Es que no encuentro las venas, digo, serán cables lo que tengo. Así es que, y nada, y ahí estuvimos ingresados. Muy bonito todo en el mundo del hospital. Uh-huh. ¿Has estado ingresado alguna vez?
Sí, 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 apendicitis aguda perforada, alguna cosilla.
Madre
sí.
mía, pues sí. Yo recuerdo con mucho cariño la comida del hospital, es maravilloso.
Sí.
Sí, porque allí lo único que está salado es la bandeja. El pan sin sal, el huevo frito sin sal, las patatas sin sal, las patatas te las puedes meter por el culo, da igual. Patatas sin sal, el filete que decían, ¿no te has comido el filete? Digo, es que esto no es un filete, esto es un espía, porque está frío, duro y con los nervios de acero, la madre que parió el filete. Fruta, además, todos los días fruta, con la mierda en la manzana, digo, parezco el gaitero, todos los días fruta. Me decía la enfermera, ¿no eres el frutero? Digo, sí, también salía en una serie con gimnasio y mira el cuerpo escombro que tengo.
Ahora, dime una cosa.
Dime.
En algún momento te pusiste serio y pensaste, en la cama del hospital.
Sí.
Porque empleas el humor y está muy bien que emplees el humor, pero lo has reconocido.
Sí.
Te paras y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Sí, correcto.
¿Tuviste momento de debilidad?
De coger y decir, esto es una señal de algo y tienes que tirar para atrás y ver dónde te has equivocado. Y ahí es cuando yo cogí y dije, bueno, pues se ha acabado esto, se ha acabado el seguir haciendo el tonto.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Vamos a despedir esta primera hora, como siempre, con el humor que nos trae Fernando Eiras y la extra actualidad, dándole una vuelta de tuerca a esas noticias que a veces no están en la portada de los diarios.
La extra actualidad de hoy está íntegramente dedicada al amor, ¿vale? Sí. Vamos con una noticia.
El periódico San Valentín no excita mucho a los españoles.
Pues no, según un estudio, los españoles casi nunca mantenemos relaciones íntimas en San Valentín. De hecho, para un 34% de las españolas, recibir un juguete erótico es una mala idea. Pero esto tiene lógica, porque hay que tener en cuenta que San Valentín es el patrón de los enamorados, no de los empotrados, ¿sabes? Entonces, claro, así que se trata de hacer celebraciones románticas... Lo has pillado. Sí. Se trata de hacer celebraciones románticas, cena, regalo, frases bonitas, incluso poemas. Los españoles somos muy de poemas, hasta quien menos te lo esperas. Como por ejemplo un chaval llamado Alfredo, que participó en una secuela de Un príncipe para Corina,
me da miedo.
Y que no solo era
me
una...
Me da miedo lo que viene.
No, hombre, no. Y que no solo era una cara bonita, escuchad.
Escribí unas cuantas poesías a lo largo de mi adolescencia. 2 puntos. Me gusta cabalgar en noches de luna llena, ligero de vestimentas, con las bolas rompiendo bajo las plantas de mis pies.
¿Os habéis dado cuenta del error?
Yo,
claro, me gusta
me
cabalgar.
En la primera palabra, en el arranque de.
Me gusta cabalgar en noches de luna llena, no rima con las bolas claro, rompiendo va... bajo las plantas de mis pies. Llena y pies.
Eso va a ser.
No rima. No. Hay que entender que es un poeta aficionado y, claro, a veces pasa. Yo, desde la modestia, propondría esta otra versión, bueno, cambiando alguna palabrita.
Más miedo me da, venga.
Para fomentar la rima.
Espérate, espérate. Piénsate lo que vas a rimar. Porque este programa lleva un año, un poco más de un año.
Vale.
Y no quiero que me lo chapen.
Venga,
venga.
Me gusta cabalgar en noches de luna llena,
no, no,
ligero de vestimentas, con los cojonacos rebotando en la arena. Escúchame. Es mucho más romántico, he puesto arena. Ahora ya sí, arena y llena, ya queda un poema redondo. Bueno, pero Alfredo no era el único en decir cosas bonitas. Mateo, otro pretendiente surfero y de Tarifa, que además hacía quesos artesanos, lo tenía todo, también tenía lo suyo. Ahí va. Tengo una quesería artesana y tengo un eslogan. ¿Qué sería de mí sin ti?
Por favor.
Qué bonito. Fíjate lo que son las cosas. Sal le vale para ligar y yo le digo esto a mi esposa y me pide el divorcio. Seguimos con más noticias de San Valentín con esta super promoción.
FutbolClubBarcelona.es. ¿Quieres impresionar a tu pareja para San Valentín? Regala Barça.
Pues esto, el Fútbol Club Barcelona lanzó esta promo para visitar el Camp Nou el 14 de febrero y la oferta era básicamente lo que puedes hacer cualquier día, pero el 14 de febrero, bueno, tenían pista de patinaje para que te partas la crisma, pero eso sí, en pareja, enamorado. Unos osainas, diría yo, ¿vale? Ya podían haberse inventado algo mejor para la ocasión con lo futbolístico que es el amor. Bueno, me refiero a hacer el amor. Algo que los futbolistas practican más que las faltas indirectas.
Mira que te gustan a ti
los me gustan a mí sí. Y hacer el amor. Como dijo Pelé... Estoy de acuerdo con que los jugadores puedan tener relaciones sexuales antes o después del partido, pero nunca durante el descanso. No sé qué equipo de futbolistas tenía, pero bueno, como
porque
diría...
seguramente Pelé lo hacía.
Claro, sí. hay que visualizar... Me has metido una imagen en mi cabeza que no era necesaria. Bueno, como diría Matías Prats, esto sí que es tener un hijo de penalti. Ahí estaba.
Venga, ya está.
Y es que en el fútbol hay mucho picha brava, ¿no? Como el legendario norirlandés del Manchester United, George Best, quien declaró.
Dicen que me he acostado con 7 Miss Mundo, pero solo han sido 3.
Sí, ya. Bueno, y yo voy vale. Me lo creo, ¿sabes? Primero que sí son 7, luego 3. Seguro que al final fueron 2 y el resto damas de honor. Hay cada fantasma, macho, como el futbolista francés Eric Cantona, que lo tenía muy claro.
El fútbol es como hacer el amor. Si no puedes aguantar 90 minutos como yo, no ganas.
Y haciendo malabares también, macho. 90 minutos haciendo el amor. ¿Se puede ser más majachapas, más boca chancla, más abraza farolas que Cantona? Sí,
sí.
Se puede.
¿Quién?
Escuchemos esta afirmación de Di Stéfano.
Hombre.
Marcar goles es como hacer el amor. Todo el mundo sabe cómo se hace, pero ninguno lo hace como yo.
Se confirma, los fantasmas van de blanco, amigos. Bueno, y continuamos con más noticias de San Valentín.
Venga.
Mundo Deportivo, la cara B de San Valentín, las rupturas de los famosos.
Pues nada, el típico artículo de parejas de famosos rotas como Maya y Alfred, Kiko Matamoros y Macoque y tal y cual, pero permitidme esa reflexión, ¿qué hace el Mundo Deportivo hablando de temas del corazón? O sea, si fuera la ruptura de Isco y Solari, vale, pero es que no lo entiendo. Bueno, de todos modos, yo creo firmemente que donde hubo fuego quedan brasas, o sea que por mucho que una pareja famosa rompa, ahí hay regomello. No hay más que escuchar regomello. Está ahí regomelleando, ¿sabes?
Sí.
No hay más que escuchar a Guy Ritchie, director de cine y ex de Madonna, quien después de unos años divorciado de la cantante declaró:
todavía la amo, aunque sea una retardada.
Bonitos.
Para Guy Ritchie, el amor no solo es ciego, sino que es tonto.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Remember when you drank my wine? Why can't we be friends? 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 I seen you walking down the Chinatown. I called you, but you did not
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. La música y más de 150.000 personas en Cúcuta han gritado esta noche al unísono Maduro, vete ya. Pero hoy Venezuela se enfrenta a una jornada de tensión después de que el régimen de Maduro ha ordenado cerrar de forma total la frontera con Colombia. Esta orden llega cuando hoy está previsto la entrada de convoyes en Venezuela para repartir la ayuda humanitaria. El gobierno de Nicolás Maduro quiere parar la entrada de esta ayuda porque considera que es una trampa para violar la soberanía del país por parte de Estados Unidos. El ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, ha dicho que el ejército defenderá el territorio de cualquier agresión.
El país está en paz y está en calma, pero hay quienes, ¿verdad?, y dirigido además desde Estados Unidos, quieren forzar situaciones como la de la frontera venezolana y generar violencia en Venezuela, violando la soberanía venezolana. De manera que el secretario general está preocupado, como lo estábamos todos, si ocurrieran eventos violentos.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha logrado llegar a Cúcuta y ha estado presente en el concierto organizado por Richard Branson para recaudar 100 millones de dólares para ayudar al país. Guaidó ha llegado justo al final del concierto cuando estaba en el escenario Alejandro Sanz y ha estado acompañado por los presidentes de Colombia, Chile y de Paraguay. Es la primera vez que Guaidó sale del territorio venezolano pese a que hay una orden que le prohíbe hacerlo. El presidente interino ha dicho que ha llegado hasta Cúcuta gracias al ejército venezolano.
Y la pregunta es, ¿cómo llegamos aquí hoy a Colombia? Cuando prohibieron el espacio aéreo, cuando prohibieron todo tipo de zarpe marítimo, obstaculizaron las vías, dispararon a diputados que venían en caravana a la frontera. Tienen presos en este momento producto de eso. Y estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso.
Y en nuestro país, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras presionan al gobierno y le dan un plazo hasta el próximo martes para que se pronuncie y sin ambigüedades confirme si está dispuesto a derogar la reforma laboral del Partido Popular y la reforma sobre las pensiones que no garantiza el incremento según el IPC. Los sindicatos avisan que convocarán movilizaciones y el gobierno podría aprobar el decreto en el Consejo de Ministros del día 1 de marzo.
Le pedimos al gobierno que no ceda a ese derecho de veto que parece que la patronal se otorga y que acometa las medidas que le pedimos. Le hemos dado ese plazo porque es el único posible para que no solo se firme un acuerdo con los sindicatos, sino que además ese acuerdo se traslade a un instrumento jurídico normativo como es un decreto ley que tendría que ir al Consejo de Ministros del viernes porque es necesario que para que estas reformas se pongan en marcha se modifique la ley de la seguridad social.
El desahucio de 4 familias en la calle Argumosa de Madrid ha terminado con 6 personas detenidas. La movilización vecinal no ha evitado esta vez el desahucio. Desde el Gobierno, la ministra Isabel Celá ha lamentado los hechos. Ha dicho que la política no ha llegado a tiempo y ha añadido que desde el Ejecutivo se trabaja para que no haya más casos Argumosa.
Las propuestas de nuestro Gobierno hubieran hecho imposible, seguramente, imágenes y realidades como las que hoy se han vuelto a repetir. Este Gobierno continúa trabajando para que no haya más casos como el de la calle Argumosa de Madrid.
Y sepan también que el Ejecutivo está ultimando un decreto para subir a 16 semanas el permiso de paternidad, de forma que se equipare a los permisos de maternidad. Esta medida sería progresiva, 8 semanas para este año y la equiparación de 16 semanas para el año 2021. El plan se va a incluir en el decreto sobre medidas urgentes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Y apunten ya los números de la suerte. La combinación ganadora en el sorteo del Bonoloto está formada por los números 2, 14, 17, 18, 32 y 44, complementario el 30 y reintegro el 3. Y en el sorteo de la 11, el cuponazo ha correspondido al número 44.106 de la serie 55. La FIFA sanciona al Chelsea sin poder fichar hasta el verano del 2020. Esta sanción puede paralizar el fichaje de Hazard por el Real Madrid y puede afectar también a Morata, cedido al Atlético. La jornada de Liga arranca este sábado a la 1:00 p.m. con el encuentro Getafe-Rayo y también se juegan el Sevilla-Barça, el Alavés-Celta y el Athletic de Bilbao-Eibar. El Sevilla de Machín quiere los 3 puntos para mantenerse en la tabla y les preocupa frenar a Messi.
Es el mejor jugador del mundo y es cierto. Yo no voy a descubrir de lo que es capaz. También te digo que un jugador solo es incapaz de ganar un partido. El potencial que tiene el Barça está ahí. Si te paras a pensar, los otros 10 que van a jugar jugarían de titulares en prácticamente todos los equipos punteros del mundo. Messi es muy importante, pero lo realmente importante es el colectivo.
Más noticias a las 6, las 5 en Canarias.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Todo sobre las mascotas. Cuidados, consejos, anécdotas, como el perro y el gato. Un programa para aprender y divertirse.
Primera pregunta. Necesitamos saber el nombre de 5 animales que sean capaces de correr a 2 patas.
El canguro, las gallinas.
Y mírate al espejo. El perro no sabe si hace algo bueno o malo. Simple y llanamente actúa dependiendo de su genética y principalmente de la educación y para qué le hayan querido emplear sus humanos.
Estoy buscando a mi gatita persa blanca chinchilla. Se llama Luna, es muy pequeñita, menos de 3 kilos y muy cariñosa.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Ofrecido por Menforsan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches de nuevo. Bienvenidos, bienvenidas. Si acabáis de llegar, esta es la segunda hora de Quédate con lo mejor. En la primera hora hemos repasado, nos hemos dado una vuelta por la brújula, por el transistor, por fin no es lunes, por la rosa de los vientos. Y ahora nos vamos a centrar un poco más en Más de Uno y en Julia en la Onda. Una semana intensa la que hemos vivido esta también. Hemos tenido mucho humor que vamos a recuperar aquí. Hemos tenido mucho amor porque todavía colea el día de San Valentín. Nos hemos ido al teatro, hemos hablado de chapuzas. Una hora que promete, así que no te desconectes de Onda Cero, quédate aquí conmigo, que lo vamos a pasar fenomenal. Para empezar, nos vamos a ir al teatro. Yo me he leído el libro, todavía no he visto la obra. Se llama El curioso incidente del perro a medianoche. El libro es una maravilla auténtica, pero la obra de teatro yo creo que va a estar incluso mejor. Está protagonizada por Marcial Álvarez y por Raúl Pulido y nos contaban cosas muy interesantes en Más de Uno con Carlos Alsina.
Me congratula mucho hacer este viaje para poder llegar al alma de este chico, ¿no? Eso es lo que creo que deberían hacer todos los padres, ¿no? Con los hijos.
Oye, Raúl lleva el peso de la función. Me han dicho que estás 2 horas en el escenario. En ningún momento abandonas el escenario. 2 horas y media.
No.
En ningún momento abandonas el escenario.
En el descanso. Hay un descanso de 15 minutos y ahí podemos salir. Mi compañero Alex Villazán y yo, que compartimos este personaje de Christopher Bull.
La novela de Mark Haddon se publicó en el año 2003. Pero tú eres tan joven que en el 2003 pues igual ni habías aprendido a leer, pero...
Pero todavía no leías esos libros.
¿No? ¿Cuándo lo leíste entonces? ¿Tú cuándo descubres que existe una novela llamada El curioso incidente del perro a medianoche? Y que a su vez después se ha hecho una obra de teatro basada en esa novela.
Pues como a los 18 o 19 años, trabajando en La Joven Compañía, que es una compañía que los montajes los dirige el mismo director de esta función, José Luis Arellano, uh-huh. Y él mismo me dijo, tienes que leer esta novela porque te va a encantar. Y fue cuando descubrí este maravilloso mundo de Christopher.
¿Te encantó la novela?
¿No? Sí, 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 me fascinó.
¿Marcial, tú has leído la novela?
Sí. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? La leí cuando empezó a gestarse este proyecto y me hablaron de ello. Y sí, sí, me encantó. Reconozco que había páginas en las que se mete mucho en problemas matemáticos y tal, que digamos, bueno, pero bueno, hacía el esfuerzo y...
Sí, sí. Claro, porque la novela, si empiezas a leerla... A mí me pasó en el 2003 que yo empecé a leerla sin saber de qué trataba. Que es como a mí me gusta leer los libros sin saber y ver las películas y las obras de teatro sin saber muy bien de qué van. Y entonces tú dirás, ¿y por qué entonces está usted hablando de una obra de teatro por la radio contando un poco de qué va? Bueno, pues porque así usted se va a animar a ir a verla. Pero yo empecé a leer la novela sin saber de qué iba. Claro, cuando empiezas a leerla sin conocer de qué trata, tú vas descubriendo poco a poco el personaje de Christopher. Tú vas entendiendo que Christopher es un chaval, pues, muy particular. Porque tiene el síndrome de Asperger. Hoy, por cierto, es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Sí. Que es un trastorno del espectro autista. Es uno de los TEAs que existen. Y que, entre otras cosas, pues estas personas se diferencian de nosotros, de los que no tenemos el síndrome de Asperger, pues que son capaces, por ejemplo, de saber muchísimo sobre un tema porque les gusta tanto ese tema, les interesa tanto ese tema, ¿verdad? Que tú te sabes, tú, Raúl, te sabes los números primos.
Yo no.
Hasta el 7500. No, porque les molesta, por ejemplo, mucho que les abracen.
Sí.
Me explicaron luego en un programa que hicimos sobre trastornos del espectro autista a raíz de ese libro. El asunto de que les moleste que les abracen es primero por el contacto físico y luego porque tienen la impresión de que les estás acorralando, de que les estás, ¿verdad?, encerrando en una jaula, ¿no? Claro, todo eso hasta que no te lo explican, pues no entiendes. Entonces, al padre de Christopher supongo que le va a pasar todo eso también en el proceso de descubrimiento de su propio hijo, ¿no? De entender por qué es así y por qué él interpreta las cosas que le pasan como las interpreta y por qué reacciona a las cosas que pasan como reacciona.
Sí, sí, está claro. Lo que pasa es que te vas dando cuenta de que también tú tienes muchas similitudes con estas personas atípicas, ¿no?
Eso es.
Tú también te reconoces y, bueno, investigas un poco en ti, te reconoces tus propias obsesiones también, tus propias fobias. A mí personalmente, por ejemplo, los ruidos excesivos me molestan a lo mejor mucho más que a otras personas, ¿no? En fin, y te vas identificando un poco porque estás obligado a convives con una persona con la que tienes que lidiar todos los días, ¿no? Que es tu hijo, ya no solo por ser Asperger, sino por ser un adolescente que está pasando de la edad infantil a la edad adulta, ¿no? Está descubriendo un montón de cosas y está chocando con un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es el viaje que tiene que hacer es una función. Por supuesto hay un personaje central, pero es una función de la constelación padres e hijos, ¿no? Padres, hijo, ¿no? Que hasta que se acopla, y ese es el viaje de esta función, ¿no? Hasta que esa constelación se define, él no encuentra su
sitio, ¿no?
Su sitio, ¿no? Hasta que no reúne a sus padres y hace que sus padres estén con él, incluso que la sociedad o que la comunidad esté con él. Bueno, es una cuestión de, creo que es algo muy particular, las características de una persona así, pero también al mismo tiempo es algo muy universal, ¿no? Y ahí está lo inclusivo de esta función, ¿no? Que bueno, te lleva a decir eso, ¿no? Que en algún momento todos somos diferentes, pero somos iguales. Bueno.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Javier Cancho nos va a traer una historia cuanto menos rocambolesca en su historia de...
Lo que les vamos a contar ocurrió hace 8 días. Ese es el tiempo que nos hemos tomado para averiguar lo suficiente sobre un asunto extraño. Porque de vez en cuando, entre todo ese magma de información que recibimos al minuto y que olvidamos al instante, de vez en cuando nos encontramos con artefactos de realidad que van más allá de la pantalla. En ocasiones la vida se intensifica. Y eso fue lo que le pasó a un tipo de Houston, Texas, que llevaba la idea de echar la tarde fumando unos porros de marihuana. Hay quien dice que la marihuana causa amnesia y otras cosas que no recuerdo. Pero lo que vivió ese hombre hace 8 días no lo olvidará jamás. Él llevaba hierba en los bolsillos mientras estaba viendo un tigre de esos que suelen camuflarse entre la hierba. Se metió la mano en el bolsillo para comprobar que la hierba seguía allí, que no se la había fumado todavía, y allí seguía la hierba en su bolsillo mientras el tigre también continuaba allí ante su mirada. El sujeto que hizo el hallazgo en la casa abandonada estaba flipando sin haber encendido el mechero. Cuando su mente logró cierto estado de comprensión, el muchacho llamó a la policía a pesar de que tenía el bolsillo lleno de marihuana. Y hecha la llamada, claro, la situación resultaba bastante inverosímil y él no estaba precisamente en un momento de serenidad como para explicarse con credibilidad. Así que cuando llamó a la policía y contó lo del tigre, lo primero que le preguntaron es que cuánto había fumado. El chico perseveró en su descripción y al final logró ser algo convincente. Aunque los agentes que se desplazaron a la dirección señalada lo hicieron con toda desgana y bastante incredulidad. Luego los polis han admitido que en el coche patrulla, mientras iban, proliferaron algunas palabras gruesas contra quien había dado verosimilitud a lo que en ese momento ellos pensaban que era una patraña increíble. Cuando los agentes llegaron a la casa, se encontraron en la puerta con el tipo que llevaba la María en el bolsillo y la alucinación en la cara. Él, muy solícito, más dispuesto de lo que nunca hubiera imaginado con la pasma, llevó a los polis al lugar donde estaba el tigre. Y con el tigre delante, uno de los agentes trató de hacerse el simpático, aunque digamos que la broma fue minúscula al lado del tamaño de la fiera. Por algún motivo, sucede que los mecanismos de la guasa no terminan de funcionar con los tigres. El margen para el humorismo desapareció por completo cuando se fijaron bien y constataron que la jaula donde estaba encerrado el tigre era de rudimentaria a muy rudimentaria. Estamos escuchando a una reportera de la CBS, estamos escuchando cómo contaba el proceso posterior cuando llegaron los especialistas y lo primero que dijeron es que el tigre estaba gordo y muy nervioso. Desde que el tipo de la María se llevó el susto, desde ese momento no habían dejado de pasar humanos por delante de los ojos del felino. De manera que los especialistas le tirotearon varios tranquilizantes para poder llevarlo a uno de estos parques temáticos de animales en el estado de Texas. Lo más alucinógeno de todo este episodio es que, de acuerdo a las leyes del estado de Texas, es legal tener un tigre en casa si el dueño tiene un permiso especial para tener un tigre en casa. Aunque en la ciudad de Houston, que está dentro de Texas, ahí no se permiten los tigres. Este es uno de esos casos en los que la parte no forma parte del todo. Lo que no hemos podido verificar es si el tipo de la María ha dejado la hierba tras el incidente.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Es el momento de ponerle un poco más de humor a esta madrugada que nos está quedando un pelín seria. Las cosas como son, ¿eh? Se levanta el telón y aparece Goyo Jiménez, que reflexiona sobre la sustitución de las bolsas de plástico por las de papel, que dice que en Estados Unidos incitan al amor.
La bolsa de papel fomenta el amor porque cuando tú sales del supermercado con la bolsa de papel, la tienes que llevar cogida de una forma, o sea, la llevas hasta arriba de cosas y la llevas mientras vas sacando las llaves del coche y eso fomenta que te choques con alguien y fomenta que facilites la relación. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí.
Porque si no, tienes que tirar de Mythic, que es un problema, porque en Mythic, no sé si habéis visto los anuncios que dicen para solteros exigentes, dice, a lo mejor si fuera menos exigente no estarías en Mythic. No sé si me estoy explicando también. Habría que hacer una red para solteros menos exigentes, ¿verdad? Cutric o algo así. En fin, cuando tú vas con tu bolsa de papel se te caen las cosas al suelo y entonces te ayuda él a recogerla mientras dices, disculpe señorita, soy muy despistado, no sé dónde tengo. Y en ese momento las manos se rozan como por accidente mientras van a coger una naranja y justo en ese instante el vecino de arriba del supermercado, que es saxofonista, se pone a ensayar un tema de Kenny G.
De Kenny G.
Sí. Con el saxo alto y surge inevitablemente el amor. El amor surge en América en cualquier parte. O sea, tú te chocas con una mujer y en el coche y tienes un accidente y te enamoras. Vas y dices, disculpe señorita, conduce usted como un demonio, pero es un verdadero ángel, ¿no? Y dices una frase así. Aquí en España dices, mujer tenías que ser, porque hay mucho machismo. Me explico. Entonces no surge el amor por machismo. Y lo bonito del amor en América es que pueden hacer de cualquier situación algo divertido. O sea, si por ejemplo quedan para cenar y al final hay un lío en el restaurante y no pueden aprovechar la reserva, pues se van a un sitio y dicen, conozco un sitio donde hacen los mejores perritos de Nueva York. Y van a un puesto callejero y cogen un perrito, que eso lo hace por la noche, el del turno noche, porque por la mañana el mismo puesto está en la escalinata de un juzgado y salen el fiscal y el abogado discutiendo un asunto y entonces prueba el perrito y dice, ah, ¿cómo puedes comer esta bazofia? Y lo tira a la papelera. Si vais a Nueva York veréis es que las papeleras están llenas de perritos que son bazofia, que la gente no los ha querido, ¿no? La gente come mucha porquería. Siempre hay, por ejemplo, es como los policías, siempre hay un policía que come eso y otro que dice, ¿sabes lo que le estás haciendo a tus venas mientras comes eso? Cuando hacen una vigilancia. Y en ese momento sale el sospechoso y tiene que perseguirlo y se les cae el café encima y les pone perdidos. En fin, que estoy divagando. Tú haces una cena súper romántica con perritos y para que una cita acabe bien en América tienes que llevarla a un promontorio desde el que se aprecie la ciudad, así con luces, sí, de acuerdo, que se vea y dice, cuando estoy, me siento solo, vengo aquí a mirar y a pensar. Eso ahora es una cosa que se está haciendo mucho. La gente joven, tienes por ahí gente joven de Nava del Marqués, sí. ¿Cómo ha cambiado la juventud? Ahora se van a Vietnam y se compran una moto, la gente joven, y se recorren el país, se sientan en lo alto de una roca y se hacen una foto para Instagram y dicen, a veces es necesario detenerse para seguir adelante.
Está muy bien, eso
es. Sí, lo que pasa es que antes te ibas a vendimiar y te hacías una foto con enseñando a todo el mundo el culo en la que ponía viva la uva. Hemos cambiado mucho, ya te digo que es una cuestión de estética más que de ética. Y lo bonito del amor americano es que hay que apurar la petición de mano, nos hacen un primer, coño. Eso es, la petición de mano hay que hacerla en un aeropuerto. Así. Es decir, hay que esperar a que ella se vaya, porque ahí, claro, aquí somos un país pobre. Antes yo cuando era joven se iban en autobús. ¿Entiendes? Que te decía, ¿me vas a escribir todos los días? Digo, ¿todos los días? ¿Tú te has pensado que yo soy San Pablo? ¿Entiéndeme? Haciendo cartas todos los días, o que soy Heracle Fournier. Y en América se van en avión. Y entonces hay que ir al aeropuerto a impedir que se vaya, ¿de acuerdo? Y hay que dejar el coche en la puerta. Y entonces viene alguien y dice, oiga, amigo, no puedes dejar el coche aquí. Dice, la mujer de mi vida se va en un avión. Dice, corra por ella, porque la policía... En América es solidaria, ¿de acuerdo? Y entonces vas por todo el aeropuerto, apártense, disculpen, la mujer de mi vida se va en ese avión. Y esa excusa, si alguna vez llegáis tarde en Estados Unidos, podéis usarla. La mujer de mi vida, ahora, como descubran que es mentira, no bromean contigo. Vas a la cárcel, ¿eh? Porque allí te pueden ayudar para el amor. La gente es muy solidaria. Si tú, por ejemplo, quieres decirle algo a alguien sobre amor, te ayuda a todo el mundo, no sé si lo sabíais. Entonces tú vas por la calle y le quieres decir a alguien te quiero y si lo quieres decir cantando le dices yo I love you so much y todo el mundo se pone a ayudarte. O sea, los policías bailan, las niñeras con los carritos también bailan. O sea, América es un país que ayuda mucho al amor. Aquí tenemos mucho que aprender. No sé si se ha notado, que como estoy en Burgos no sé si se nota que he terminado. Buying what you need. You got that 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and making up the pies. I never learned to put, but I can fight a hook. Sing along with me, sing along with me. Hey, you gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, if you wanna get that special love, then tell me I'm beautiful each and every night. After every fight, just apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? Well, you gotta know how to treat me like a lady. For me and you might get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring, buy me a ring. Love.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hace unos días se hizo viral un vídeo en el que un hombre le pedía la mano a una muchacha en el Primark de Gran Vía de Madrid. Ese hombre se llama Práxedes Piadado y hemos hablado con él, pero lo que no sabíamos era que no le estaba pidiendo matrimonio, no, le estaba pidiendo el divorcio.
Usted ha hecho el camino inverso, es decir, usted en lugar de pedir matrimonio en público, lo que ha pedido delante de todo el mundo, entonces son dos veces el divorcio, ¿no? Esto es así.
Sí, sí, además de manera inesperada, todo de forma sorprendente.
Sí, ¿y no le parece un poco cruel eso hacia sus esposas?
No, la verdad es que no.
Bueno, pues gracias por...
una duda, si se pide en público el divorcio, ¿se hace la sección de devoluciones? O...
Ajá, no, claro. pero le quitan el IVA, creo.
Pero cuéntenos usted cómo fue, por ejemplo, la primera de las dos veces que pidió el divorcio en público, ¿dónde era y cómo lo hizo?
Esto fue, mira, cuando me divorcié de mi primera mujer, fue justo nuestro quinto aniversario de boda, yo compré unas entradas para ir al teatro, ya no sabía dónde íbamos, le dije que se arreglase para salir, que se pusiera guapa, y bueno, pues fuimos a ver una función, no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, es lo de menos. Resulta que yo, bueno, el director de la obra era amiguete mío, y le pedí que mitad del segundo acto, ya en pleno clímax, ¿no?, en el momento de más tensión dramática, el actor principal dijera Manuela, porque mi primera ex se llamaba Manuela.
Sí.
Manuela, en este quinto aniversario de nuestra boda, quiero decirte que... Pues hizo un silencio, mi ex me miraba con ojitos brillantes.
Silencio dramático.
Quiero decirte que quiero el divorcio.
Ajá.
Entonces, bueno, todo el mundo empezó a decir, ¡oh! ¿No? Y Manuela se quedó, pues, pálida, ¿no? Con los ojos así como los de una liebre cuando le dan las largas, ¿no? Y nada, pues. Luego ya fuimos a casa y al día siguiente firmamos los papeles del abogado, todo muy sutil.
Ah, entonces te dijo que sí, qué guay.
Sí, adiós, se acabó, finiquito.
Pero a mí me parece que es de una crueldad extrema,
solo vamos. Absolutamente.
Vamos a ver, aquí no hay doble moral, es la realidad. Pero ¿por qué pedir matrimonio sí y pedir el divorcio no? ¿Por qué? Vamos a ver. Pues es una forma animada.
Hay fiestas de divorcios ahora también, sí. Igual que las despedidas de soltero, hay eventos, sí, que debe ser...
Sí, muy... Claro, la vida sigue, ¿no?
Y hay comuniones por lo civil.
También.
Claro. Ya se hacen comuniones por lo civil.
Sí. Sí, y sin comulgar.
Y sin comulgar.
Claro.
Y bautizas por lo civil también.
Y sin bautizar.
Claro.
Y la segunda vez que pidió usted en público el divorcio, ¿cómo fue, Práxedes?
Pues mire, esa fue ya con mariachis.
¿Con mariachis?
Sí, con mariachis.
Ah, bien querido, con mariachi.
No, con mariachis. Eso, sí.
¿También eligió usted el día del aniversario de boda para darle la noticia?
No, yo fui más mala persona, ¿no? Fue en su cumpleaños.
Ah, en su cumpleaños.
Bueno.
Sí.
Pero que para que no lo olvide, ¿no?
Claro, es que si no, eso sería, pues, es muy convencional. Digo, pero en el cumpleaños es mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice fue mandárselos a la oficina, los mariachis.
Sí.
Claro, pues su cumpleaños era un día laboral, digo, bueno, pues mira, ya que tal, pues aprovecho, ¿no? Y me presenté ahí, pues, con los mariachis, ¿no? Pero de verdad, Carlos, tenía que haberlo visto. Todos los compañeros de mi ex, 50 o 60 personas, arremolinados para ver qué pasaba, ¿eh? Y los siete mariachis empezaban a cantar una canción maravillosa que yo mismo les escribí, por cierto.
¿Usted escribió la letra de la canción?
Sí, claro, era una letra para pedirle el divorcio. Y yo sí que se la recité, decía... Ay, 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 Carmen, no llores. Es que se llamaba Carmen, ¿eh?
Sí, ya me imagino.
Pero quiero pedirte el divorcio, ya no te quiero, me das dolores.
¡Qué maravilla!
Me parece.
Gracias, hombre.
Me parece terrible. Adiós, Práxedes.
Adiós, gracias, Carlos, por darme voz y voto.
Sí, me arrepiento de hacerlo, pero no le vamos a...
Vaya.
Cuídese mucho, ¿eh?
Igualmente, amigas, amigos. Adiós.
Adiós.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Todavía sigue coleando San Valentín, el amor, y Jesús Manzano, que ha pasado el fin de semana en familia y con su esposa, reflexiona en Más de Uno acerca de este tema.
Este fin de semana ha sido San Valentín. No sé si vosotros tenéis pareja, este público tan joven, ¿no? Nadie. Bueno, pues sabéis lo de San Valentín. Que yo creo que el amor hay que demostrarlo los 365 días al año y no solo el 14 de febrero. O sea, hay que demostrarlo en cada mirada apasionada, en cada palabra cariñosa, en cada gesto cómplice. Eso es el auténtico amor y el auténtico regalo. Y no comprar algo por obligación solamente el 14 de febrero. Pues eso es lo que le hice a mi mujer, lo que le dije, porque se me había olvidado el regalo.
Cara más dura.
Y ha estado 3 días de morro, la verdad. Es que es un día delicado, ¿eh? Es un día... Hay que tener mucho cuidado con la siguiente frase. Esa frase de... No hace falta que me regalen nada. Cuidado, eso es mentira, no piques. Esa frase ha causado más conflictos que el petróleo. Si te dicen eso es para recordarte que se acerca una fecha señalada.
Claro.
¿Vale? O sea, regala algo o estás muerto. A mí me pasó un año que le dije, me dijiste que no te regalara nada. Dice, ya, y en eso sí que me haces caso, ¿no? Eres muy poco romántico tú, y es verdad. Yo soy poco romántico. ¿Yo sabes cómo me di cuenta de que ella era la mujer de mi vida?
No.
Porque no se iba. Digo, pues debe ser esta. Sí, sí. Es que tiene mucho peligro lo de San Valentín, ¿eh? Porque si regalas algo cutre, es que no la quieres. Pero si regalas algo muy caro, parece que es que has hecho algo por ahí y te sientes culpable. ¿Sabes? No sé. Yo tengo un truco. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Es comprar varias cosas y luego ir ajustando. Me explico. El año pasado le compré un sujetador, unas braguitas y un camisón rosa. Entonces, depende de su regalo, pues yo le doy una cosa, dos o las tres. ¿Vale? Así siempre acierto, más o menos, ¿no? Lo que sobra lo devuelvo y ya está. Eso sí, hay que pedir tickets distintos. O sea, cada cosa un ticket distinto, porque yo el año pasado había pedido un ticket para las tres cosas y cuando iba a devolver el camisón, me dijo, oye, que el sujetador no me viene, dame el ticket. Y vio ahí lo que había. ¿Sabéis cómo acabó la historia? No. Pues llevo un año durmiendo con el camisón porque le dije que era para mí. Y hace poco le regalé también una cámara de fotos. Me pasó una cosa parecida a un chiste. Voy a contar un chiste, si os parece. Un chiste que escuché. Me hizo gracia, que es que me pasó algo parecido. El chiste dice, entro a una tienda. Dice, buscaba una cámara de fotos de estas para regalar en San Valentín. De estas con 15 megapíxeles, que saca fotos profesionales, con diafragma, con todo lo... En fin. Profesional. Y dice el tío, ¿con qué objetivo? Dice, tirármela. Perdón, es un chiste.
Terrible.
No, lo que es verdad es que en muchos casos de San Valentín y todo esto, ese día muchos solteros envidian a los casados y muchos casados envidian a los solteros. Esto es así porque todos creen que los otros tienen más sexo. Yo, por ejemplo, envidio mucho a los solteros el día de San Valentín porque es un día donde lo normal es cagarla. Por eso Cupido va en pañales, ¿vale? Eso. Y el resto del año también los envidio porque yo ahora mismo ya me pregunta por mi situación así. Yo ya me considero ni heterosexual, ni homosexual, ni bisexual. Yo ahora soy cerosexual, ¿vale? O sea, cerosexual. Me hicieron hace poco una encuesta de estas por teléfono preguntándome por cosas íntimas de estas. Me decían, nombre, digo, Jesús Manzano. Sexo, a dos velas. Me han dicho más veces la frase me duele la cabeza que al farmacéutico. ¿Se considera bueno en la cama? Digo, buenísimo, duermo 10 horas seguidas. Dice, ¿y cuántas veces ha tenido sexo últimamente? Digo, a ver qué piense. ¿La última semana? Dice, no, el último año. Digo, pues aproximadamente ninguna. O sea, aproximadamente. Estoy en ese momento de la relación en que ya ni me molesto en meter barriga. Ahora sabéis ese momento. He comprado un chándal para los domingos. Voy por casa con la camiseta de la Caja Rural. O sea, eso sí, duermo con un camisón rosa de lencería, ¿eh? Desde hace un año. Y he traído una microcanción que no sé si hoy esto me lo permite, porque dije que era la última el otro día. Pero digo, una más.
Venga, una más, pero que sea la última, porque
¿sí? ¿La última?
Baja muchísimo el nivel. O
sea, se va la audiencia, ¿no?
Los oyentes se van inmediatamente a otras emisoras.
Bueno, pues es que lo tengo que hacer, porque como se me olvidó el regalo de San Valentín...
¿Es una canción de amor?
Sí, sí, le regalo esta canción que se titula El tiempo sin ti, porque bueno, yo paso mucho tiempo en Madrid, mi familia está en Valencia, entonces paso tiempo sin ella y por eso se titula El tiempo sin ti. Vamos
pues,
allá.
Pues vamos a oírla.
Vamos a ver si os gusta. El tiempo sin ti, el tiempo sin ti, el tiempo sin ti es empo.
Ole, bravo.
¿Me puede negar que es así?
Entendéis ahora porque es mejor que no cantemos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Es muy grande, Jesús Manzano. Muy, muy grande. Lo que nos reímos, madre mía. Bueno, nos vamos de más de uno a Julia en la onda. Pobrecita Julia, que ha estado con una faringitis tremenda y poco a poco ya va recuperando la voz. Miki Otero nos cuenta la historia del Festival de Música, que fue un auténtico timo. Creado por gente que no era profesional, embaucó a un montón de gente, se fue a la ruina, bueno, un desastre.
El festival se llama Fire Festival, acabará como ahora explicaré, pero todo empieza con un tipo, un emprendedor llamado Billy McFarland, que había hecho como bastante dinero con un negocio de tarjetas de crédito metálicas que funcionaban como para pagar en eventos de lujo y tal. Ya suena mal, o sea, suena a dinero...
Suena hasta filla rara.
Suena un poco turbio ya de entrada. Y entonces el tipo pretende, digamos, llevar su modelo de negocio a la idea del festival de música. Se decide hacer un festival en una isla de las Bahamas. ¿De quién es esa isla? Esa isla había sido propiedad de Pablo Escobar. Empezamos bien, todo empieza muy bien.
Sí, sí, sí.
Nada puede salir mal. Entonces, coge esta isla de Pablo Escobar, la alquila, aunque él empieza a decir que la ha comprado, ¿no? Y entonces que genera una serie de... O sea, no sé si a vosotros os apetecería ir a un festival en una isla de Pablo Escobar.
Sí, yo no estaba pensando en otra cosa.
Sí, no, bueno, puede haber división lugares, de opiniones, sí. Pero claro, cuando aclare el precio de las entradas, quizá algunos nos retiraríamos prudentemente.
Eso va a marcar la decisión.
O sea, las entradas valían 500 euros, la más barata, entonces a partir de ahí 1.000 y pico, y te daba derecho, pues... a tomar un cava en yates con supermodelos, vivías en bungalows. Esto era la cultura, esto era la idea.
¿Pasaban bandejas con polvitos blancos o no?
Hombre, yo, por supuesto, como las fiestas de Freddie Mercury, enanos con bandejas de plata con cocaína, exacto.
Eso que no cuentan en Bohemian Rhapsody.
Sí, bueno, pero era, exacto, lo que no cuentan ahí. Entonces, era un festival como eso a todo tren, ¿no? Es decir, tú podías acabar pagando $5,000 por ir, por disfrutar de un bungalow a primera línea de mar y que te masajearan las grandes modelos del momento. Era algo así como para entendernos, como un Primera Sound, un Sonar organizado para fans de Taburete de Estados Unidos. Algo así, como para gente con mucha pasta, ¿no?
¿Estás hablando de mí?
¿Tú tienes esa pasta, Agustín? No lo sabía. No,
yo tengo el Taburete. Yo tengo el Taburete.
De Taburete el grupo del Bárcenas Junior.
Sí, exacto.
Entonces lo que pasa es que bueno, a medida que se acerca el día del festival empiezan a ver pues, que una isla en las Bahamas, que es una isla privada, no reúne, digamos, las condiciones para poner ahí 1.000 generadores, para montar escenarios gigantes donde actuarán y vendrán miles de personas, ¿no? Entonces van allí y graban un tráiler de este festival para darlo a conocer. Esto es la cultura de Instagram, de vender la idea de lo que vas a hacer sin tener claro cómo vas a hacerlo, ¿no? Entonces lo que hacen, por ejemplo, es grabar este tráiler, invitar a supermodelos y a influencers y tal para que aparezcan triscando por la playa y diciendo que eso es maravilloso. Y por ponerte un ejemplo, a Kendall Jenner, a una de las influencers, le pagan $250,000 por poner una vez en su Instagram que ella irá al Fire Festival. Vamos a hablar, retened esta cifra, ¿eh? O sea, $250,000. Dicen que habrá cocina de todo el mundo, Indonesia, japonesa, de 1.000 países. El spot, el tráiler este se hace viral. Ellos se vuelven cada vez más locos grabando vídeos. Hay un momento del documental muy divertido que el realizador del documental empieza a gritar: ¡cerditos! ¡Quiero cerditos! ¡Quiero grabar cerditos naranjas! Nadando en la playa. Pero todo pinta... Nada puede salir mal, insisto. Las tiendas de campaña tampoco pueden salir mal. Hay un momento que uno de los organizadores en una de estas reuniones tequileras grita: queremos vivir como estrellas del cine, fornicar como estrellas del porno y divertirnos como estrellas del rock. Entonces otro colaborador muy prudentemente y sorbiendo una agüita le dice: mira, tendríamos que estar menos preocupados en conseguir supermodelos y más preocupados en conseguir tazas de váter. A cada uno que le dice al jefe: oye, se nos está yendo las manos, el jefe lo mira, lo despide y le dice: es que no piensas en positivo, no te quiero tener, eres tóxico, no quiero tenerte a mi alrededor.
Pero además todo esto a lo grande, ¿eh? Que nuestros oyentes se hagan a la idea de que estaban haciendo esto a lo grande, sin limitación de gastos.
Esto es millones y
un
millones.
Un escándalo.
A los grupos los contrataban pagándoles 10 veces su caché. Entonces se acerca el momento y no tienen pasta, entonces empiezan como ya a hipotecar. Entonces empiezan a decirle a los pijos que vendrán, les dicen que tienen que pagar un brazalete por adelantado cargado con no sé cuántos dólares, porque luego irán a las barras y les darán automáticamente la bebida poniendo ese brazalete. Esos brazaletes, del mismo modo que todo lo otro, no existen ni van a existir. Llega el día del festival, esa noche diluvia, Con lo cual, esas tiendas del Decaldón que vendían a $3,000 y que eran tiendas del Decaldón, todas arrasadas, llegan los primeros festivaleros, nadie los va a buscar, todos haciendo autostop en la isla porque no aparecen. Esto estamos hablando encima de gente con un poder adquisitivo muy alto, que su mayor problema en la vida ha sido que no se les actualiza el iPhone. Y de repente se ven en ese lugar arrasado, digamos, por la lluvia, donde no hay nada preparado. Y lo que iban a ser esta cocina multicultural increíble, al final son como la peor comida de avión que te pueden dar, o sea, es decir, como fruta revenida, etcétera, etcétera.
Es un horror.
Y solo hay una cantina, que es la lleva una mujer de allí, una local, que ha tenido trabajando a todos los suyos y a un montón de gente de la isla gratis 24 horas durante 3 semanas porque no llegaban ni a poner las tiendas de Caldón. Y lo único que hay en ese festival es que la gente se toma unos mojitos en esa cantina, pero pronto se descubre que ni los grupos van a querer a venir, que no hay manera de evacuar de ninguna manera la isla, no hay ningún plan de salida. Y entonces ves a las ratillas comportarse, es decir, todos los organizadores del festival empiezan a fugarse en aviones privados, en helicópteros, etcétera, etcétera. Es una cosa como bastante cómica ver lo mal que les sale la jugada, si no fuera por lo que sufre, digamos, la zona donde se hizo.
Santos, quédate con lo mejor.
hay gente que es muy chapucera, montando festivales, como escuchábamos hace un momento, o con su propio coche. Ha pasado en Padrón, en A Coruña. Un señor se deja el parachoques en la calle, en el suelo, chimpún. A raíz de esta historia hemos hablado de los arreglos, de los de las chapucillas que hacemos, que parecen provisionales, pero que al final se quedan para siempre.
Un fotógrafo de La Voz de Galicia vio el parachoques ahí en medio y, claro, lo inmortalizó, ¿no?, para los restos, todo el parachoques tirado sobre la acera. Hemos hablado con el jefe en funciones de la policía local a ver qué pasó.
Pues nada, nos avisaron que había una defensa abandonada en la avenida Compostela. Se desplazó hacia el lugar una patrulla y nada, vio la defensa que estaba totalmente encima de la acera. Se verificó por la matrícula el propietario, se le avisó que viniera a buscarla y al llegar se la llevó, comunicando que no se había percibido de que se la había enganchado en la acera, nada más. Está claro, no debía estar en perfectas condiciones, pero bueno, igual estaba enganchada por pocos tornillos y se la dejaba allí.
A mí lo que más me gusta es que no se diera cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, he llevado el espejo retrovisor pegado con celo bastante tiempo, el izquierdo. El protector del derecho me lo dejé un día en el aparcamiento del súper, tampoco me di cuenta, contra una columna. Y bueno, hay gente mucho
peor. La columna chocó contra tu coche.
A lo Marinator.
Es que hay plazas que son realmente estrechas, ¿no? Y la columna se te echa encima sin que te des cuenta.
Uy,
bueno,
vente a Barcelona, es mucho peor aquí todo. En serio, muchísimo.
De aparcamiento también.
Hay mucho menos espacio en todos lados.
Las estrecheces. Sí, hay un estudio además de plazas de parking en las que han medido los aparcamientos y hay algunos que realmente es imposible, ¿no?
Aparcar. Son para acróbatas.
Absolutamente, acróbatas contorsionistas.
Yo, sin ir más lejos, no sé si volveré a mi casa hoy.
¿Y eso?
Bueno, porque he salido reptando como una serpiente por un agujero. Yo tengo una plaza. Y entonces ha habido un tío muy simpático que se ha puesto pegado a mi puerta. Y entonces, pues como mi coche tiene una cierta edad, he intentado primero a golpes. Digo, a ver si le chafo la puerta, perdón.
No se ha movido.
Porque es que ya está bien.
Claro.
Y bueno, he intentado y al final he salido. He tenido que subirme un poco porque la altura que me pillaba el coche era una altura en zona sensible. Uh-huh. Entonces he saltado para saltar una con una pierna y luego
acróbata
con la otra. He conseguido salir, pero no sé si poder entrar.
Has hecho una escena de Misión Imposible.
Sí, casi de porno.
Muchas veces me
veremos cómo salgo.
Y eso que tú estás en tu plaza.
Ay, claro, claro.
Seguramente el vecino también.
Pero por el asiento del copiloto tampoco puedes.
No, el vecino ha llegado y ha dicho, aquí lo dejo porque
pues yo lo valgo.
Sí.
A lo mejor sale antes.
Sí. Eso espero.
Claro.
Eso espero. Porque si no ha salido,
lo sales tú.
Lo salgo.
Bueno, se ha visto de todo, ¿eh? Por las calles, espejos, por ejemplo, redondos de estos de mano, de maquillarse, sustituyendo al retrovisor. Ahí con cinta.
Es muy bueno este.
Sí. Tubos de escape atados con cuerdas o con bridas. Ventanillas de coche. A mí me gusta mucho la ventanilla de coche sustituida por un plasticorro. Así que no acaba de ser transparente, ¿no? Un poquito opaco, pegado con
bolsa de basura,
con tinta aislante. Y luego en internet he visto, no sé si era cierto, un tipo que se quedó sin asiento, el piloto, y lo sustituyó por una silla de playa. Dijo, pues nada, de momento voy tirando con esto. Destornilladores para sustituir la palanca de los intermitentes. En fin, que un coche no es solo lo que diga la industria, que es un coche.
Bueno, y luego lo de Carmen Juan, que eso hay que contarlo siempre, hay que recordarlo.
¿Qué hizo?
Que ella tuvo en su casa durante bastante tiempo una puerta de coche.
Sí.
¿Eh? ¿Por qué?
Pero se la arrancaron y dijo, me la llevo a casa, ¿no? Por si acaso, por si algún día la tengo que reutilizar.
Pero en una mudanza ya se deshizo de ella.
Claro, pero durante bastante tiempo la conservó porque nunca se sabe.
¿Sí?
Lo típico que puedes necesitar una puerta de coche, pues si ya la tenía en casa.
Pero cada día.
Pero en el coche que puso otra, que no era esa.
Claro. Se la arreglaron, ¿no?
No, lo llevo un par de años con plástico.
Con celo.
Sí. Puso la puerta del comedor tuneada.
Este es el equipo más fino de la radio española, como ven. En fin, entre Mari Carmen, Juan y Marina.
Bueno, por eso te has puesto tú esta voz, ¿no? Para estar un poquito a tono con el equipo.
Entonada, sí.
Oye, que hay gente
¿y
que
por qué no me veis?
Ya.
Llevo el palillo. Y...
Sí, una sitcom entre Marina y Carmen,
reírme,
¿eh? Como protagonista.
Bueno, y Julio agarrándose la muela para reírse también, te digo, que es un saldo interesante.
Pues yo la última que tuvimos con el coche, se nos cargó el retrovisor una cebra.
¿Cómo?
¿Una qué?
Ahora estáis flipando, ¿eh?
¿Una cebra?
¿El animal?
Sí, sí, el animal. El que tiene rayas.
¿Pero qué dices?
Sí, fue en el parque este de Xi'an. estábamos por allí.
Así y, que te vienen los... ¿no? Bueno, sí, vas tú.
Vas tú con el coche y por el medio de los animales. Y el imbécil, porque no se puede decir de otra manera, de delante, tenía la ventanilla abierta y haciendo a los niños que tocaran a los animales cuando está prohibidísimo. Y venía una cebra por detrás, cabreadísima, pegó una carrera y le dio la vuelta al retrovisor de la derecha, que vamos, la dejó tirada.
Bueno. Madre mía.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
De esta noticia ya nos hacíamos eco la semana pasada, pero no nos cabía, así que la hemos recogido, la hemos recuperado esta semana. En Barcelona ha abierto un supermercado friki, el primero de España, en el que se puede encontrar de todo, desde vino de unicornio hasta huevos de dragón. Eso sí, de dragones criados en libertad, ¿eh? Ojo.
Este templo de friquismo tiene apariencia de gran superficie, pero en las estanterías no hay ninguno de los productos de un supermercado convencional. Están las Galerías Maldá, en Barcelona, y entre los productos que puedes comprar allí están la cerveza de mantequilla, la que bebía Harry Potter, o también caramelos de Darth Vader. ¿Te gusta ya un poco más o no la tienda, gallego?
Estoy más malo que un mal despertar, ¿eh?
Exacto. Se va a dar una colleja de momento a otro.
Ojo, también están los cereales de Super Mario.
Este es el muñeco ese de los vídeos, ¿no?
Sí,
el muñeco.
Espera, espera, salta, salta. Bueno, también el licor de fuego Valirio, de Juego de Tronos.
Qué mal rollo.
Ya no te suena, gallego, esto ya.
Mira, te he traído un regalito, gallego, toma.
A ver, cuidado. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Vamos, una sortija! Un poquito grande.
Es el anillo del Señor de los Anillos, también.
Quita, quita, quita.
También lo puedes encontrar allí, hay de todo. Pero hay muchas más cosas. Nos lo ha contado el jefe de comunicación de este super freaky market, que se llama Ismael, pero atención, su alias es Ismi Mouse.
Pues se pueden encontrar artículos originales, desde la chocolatina de Willy Wonka, que te viene ya con el billete dorado dentro, para que puedas visitar la fábrica sí o sí, o sea, aquí no es suerte, aquí ya puedes ir a visitar la fábrica si quieres, hasta vino de unicornio. Es un vino así como afrutado, como un unicornio. ¿Cómo es un unicornio? Pues arcoíris, purpurina, pues así es el vino de unicornio.
Claro.
Estará contento todo el mundo de la vendimia ahí, mimando los campos y tal, y luego, vino de unicornio.
Puedes ir a pasear el unicornio por ahí, por las galerías.
Exacto, sí, bueno.
Es que está aquí en la Galería Maldá, ¿eh?
Sí.
Luego voy a ir a comprar un desfonciador de oricio.
Bueno, Ismael también nos ha contado que tienen toda una selección de insectos comestibles, desde barritas energéticas con harina de grillo hasta gusanos con salsa barbacoa. Y es que había un hueco en el mercado y ellos decidieron dar el paso.
Nosotros, como buenos frikis, orgullosos de ser frikis, pensamos que lo que faltaba era un supermercado en el que la gente pueda venir a hacerse con artículos y productos que normalmente no encuentran en un supermercado habitual, supermercado de barrio. Aquí tenemos artículos de todo tipo.
Yo creo que es donde hace la compra Iker Jiménez.
A ver cuánto tardan en abrir un supermercado friki en Madrid o en cualquier otro rincón de España. Está bien, han abierto un nicho de mercado.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Pues yo tengo ganas de ir a ese supermercado a ver lo que me encuentro, ¿eh? Tiene que ser muy divertido. ¡Ay, que ha llegado el momento triste de las despedidas! Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias. Hasta entonces, que seáis muy felices. Y que antes de irnos, os vamos a dejar con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la onda. Y si tenéis mono de más, en OndaCero.es lo tenéis todo al completo, para que nos escuchéis donde queráis y a la hora que os dé la gana. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
Bueno, pues es la historia de tres chicos que fueron separados al nacer y adoptados por diferentes familias.
Que es un experimento científico, eso es lo grave y lo escalofriante.
¿Quién ha dicho eso?
Mari Carmen.
Está muy bien.
Joder.
Y... ay, perdón.
¿Por qué no te callas?
¿Algún spoiler más?
Pero...
hasta luego, Mari Carmen.
Un país para escucharlo. Presenta y conduce Ángel Roth.
Otra gran equivocación.
Creo que es argentino.
Ángela.
Te equivocas.
Ariel Roth.
Ah, perdón, Ángel. Ariel Roth.
Si es que es un crack, yo le adoro.
Y no sabemos
ni siquiera quiénes van a ser aquellos que estén con buena salud para enfrentar la vuelta.
Claro, hoy...
Hola, hola.
¡Hola, chatos!
Hoy, Gerard, era el partido de Vinicius frente a Malcolm en la primera parte, pero claro, de aquí a 21 días no sabemos qué nos vamos a encontrar.
Ahora tengo retorno. Muy bien.
Esto es un circo de despropósito.
A ver, los del retorno.
No sé si aquí estáis para hinchar los cojones.
Gracias, compañero. Gerard, te preguntaba.
¿Qué tienen que rodar cabezas?
Ahora tengo retorno.
Rodarán cabezas.
En Canadá los mapaches son como los jabalís en Barcelona.
Han invadido Toronto entero.
¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta!
Brillante, hijo, brillante.
¡Qué chiste más malo!
Muy malo.
Chiste, chiste, malo, malo. Es un horror.
Por favor.
Dejen de reírse de ustedes mismos.
Lo dice riendo.
Soy incapaz de no reírme con estos chistes. Es mi talón de Aquiles.
¡Ay! 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 ¡Marichocho!
Ay, Martis, no sé, nos cuenta otro de tus chistes, Guillem, a través de Twitter.
No, por Dios.
Dice, ¿pero qué le pasó, señor Mapache? Pues Mapachado.
La van a ejecutar.
A mí me fascinan.
Esta gente es muy rara, ¿no?
Ya está, se acabó la fiesta.
Esperando a Godot, por ejemplo, ¿verdad? Que es una especie de metáfora de Ionescu.
¡Qué, oiga!
Me recuerda a Joaquín Hernández a través de Twitter, tiene toda la razón, que Esperando a Godot es de Samuel Beckett, no de Ionescu.
¿Te has enterado?
Samuel Beckett.
Esperando a Godot.
Sí, sí.
Es de Samuel
Beckett. Samuel
Beckett, sí. Sí.
Claro que sí, guapi.
Sí, sí, sí.
Sí, le digo yo que sí.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
¿De verdad? ¿No dude?
Sí, cariño.
¿Es de Beckett?
Ahora tengo que buscar en mi cerebro.
¿Hola? ¿Hay alguien aquí?
No hay nadie, señor.
Sí.
Menos mal.
Las sillas, Beckett... La cantante calva...
Esa es de Ionesco.
No. La cantante calva y la silla son de Ionesco, sí, es verdad.
Y de Samuel Beckett.
Y de Samuel Beckett.
Que los oyentes no perdonan
no
ni una,
perdonan
¿eh?
Ni una.
Y hacen,
si perdonen,
bien, hacen bien.
Anda, dale un beso al abuelo.
Que a veces...
que a veces entramos en lapsus y está bien
la
que
memoria,
nos
la memoria.
Puntualicen.
¡Adiós! ¡Hasta luego, Pedro!
Yo me disfrazé una vez de pipi calzas largas.
¿Ah, sí? Mm-hmm.
¿Ah, sí?
Manda huevos.
Pues, pero hace poco,
¿de
hace
colores?
Poco.
No, hombre, no, cuando era pequeña.
Ah, bueno.
Érase una vez un planeta triste y oscuro.
Cuando era pequeña.
Ah, vale, vale.
Y Goyo, mañana la vas a escuchar.
¿A quién?
Esta canción.
Escuchen y flipen.
Porque es te quiero a Leti, lo 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 lo. Te quiero a Leti, lo 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 lo.
Es un memo mental melenudo musical.
Vamos con Maldito Lunes, Clara. ¿Tú eres de trabajos manuales también?
Vaya preguntita.
¿De trabajos manuales dices para los padres y eso?
Con las manos en la masa.
Corta esto porque esto es muy verde.
Hago un bikini maravilloso con el pan de molde. El queso,
esto va a ser tan loco.
El jamón dulce y la piña y gratinado al horno.
A mí esto me da asco.
Sí, había otra manifestación que la
yo tengo mis dudas.
Bueno, hubo otra.
La colonizó.
Y ya te mando por el culo.
La colonizó.
Estaba buscando el adjetivo para ser correcto.
Seguro.
Un periodista muy importante de este país.
La Voz.
Me felicitó la Navidad en un grupo de WhatsApp.
Oye, ¿cómo estoy de la garganta?
Me envió una felicitación de navideña junto a 180 personas más.
Yo fui testiga de ese momento. Yo fui testiga de ese momento.
No me llames monseñor, llámame monse.
Yo fui testiga de ese momento. To, 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 to. Yo fui testiga.
Muy bien.
De verdad, no dude.
Yo fui testiga.
Te quiero a Leti.
¿Qué va a ser tan loco?
Lo, 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 lo.
Yo fui testiga. To, 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 to.
Yo me disfrazé una vez de pipi calzas largas.
Lo dices riendo.
Está muy bien.
Sí, sí, sí.
sí, 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 sí.
Te quiero, Aleti.
Sí, sí, sí.
Yo me disfrazé una vez de pipi calzas largas.
No, 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 no.
Yo fui testiga de ese momento.
¿Y qué somos?
Un chino con un señor a su lado.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Antitaurina, vegana, feminista y con pelos en los sobacos.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
De plata, volcanes en erupción, cruzando puentes en llamas y barricadas, busco un...